¿cuál es la forma en la que de forma muy básica podríamos educar a un ser vivo? Bien, básicamente la educación se puede basar en la asociación, ¿vale? La asociación, es decir, debemos crear asociaciones en la mente de un individuo vivo. Me da igual que sea un pájaro, un pez, un perro o un humano, ¿bien? Y me da igual, ojo, que sea tu hijo, tus padres, tus vecinos o tu familia, ¿no? Entonces, cuando tú tienes que educar, o sea, cuando tú tienes que comunicarte con alguien, tienes que comunicarte de forma asertiva, de forma coherente y de forma lo más sencilla posible. Todo esto es lo que no hacéis con vuestros perros y todo esto es lo que llevo ya 3 días observando que tampoco hacen mis colegas con sus hijos. Y no sé si queréis que os dé un claro ejemplo. ¿Alguno de vosotros os ha pasado que yo os digo, no seas incoherente, lánzale un mensaje más coherente, corrígele cuando algo no quieres que lo haga y luego redirígele a otra cosa para que canalice esa energía y refuérzale por esto que hace? ¿Bien? Esto fue el domingo por la mañana. Estábamos sentados en la terraza de mis padres, todos comiendo una barbacoa y los niños, atención, ¿vale? Los niños, los dos tienen 4 años, ¿vale? Los dos niños, chicos, tienen 4 años. Estaban los dos jugando y de repente cogen los niños por su propia iniciativa, ¿vale? Esto os va a ayudar a entender todo lo que hacéis mal con vuestro perro y de qué forma hacerlo bien, ¿vale? Con este claro ejemplo, así que atención. Estábamos sentados, los niños, por su propia iniciativa, cogieron de los sofás unos así alargados y los colocaron sobre el césped artificial. Para empezar, un niño de 4 años que haga eso a modo de previsión es admirable. Vale, pues para empezar, nadie les dijo, wow, qué bien lo habéis hecho. Oye, qué bien has pensado en hacer esto, muchas gracias por no estar tal, tratata. Nadie les ha dicho nada respecto a eso. Colocaron los cojines ellos solos y empezaron a jugar pues a los típicos juegos de chicos, ¿no? De chicos, de pelearnos, vamos a pelearnos. Y empezaron a jugar como a judo o karate o a meterse de hostias, vaya. Pero súper bien, porque empezaron como a meterse así súper suave, ¿no? Entonces, no estaban haciendo ruido, no estaban saltando, no corrían, no estaban haciendo nada más que pelearse entre ellos súper suave. Entonces, estaban las dos madres allí y una de ellas estaba de espaldas a ellos, estaba hablando conmigo aquí y a sus espaldas los chicos estaban peleándose, ¿no? Entre comillas, peleándose. Bien, pues ella empezaba, ¡parad ya! Y seguía hablando conmigo, me estaba contando no sé qué, se daba otra vez la vuelta, ¡ey! Por su nombre, ¿no? Por el nombre del niño. Cariño, para ahora mismo de pegar al otro chico, que ya está bien. Y se daba la vuelta y seguía hablando conmigo. Mientras tanto, los niños en ningún momento paraban la pelea, ¿vale? Esta madre estaba constantemente corrigiendo ese comportamiento y haciéndoles parar, pero en ningún momento ellos paraban. Y ella en ningún momento hacía nada más que darse la vuelta y decir, vale, basta ya. Cada vez elevaba más el tono de voz, el volumen, etcétera, pero se giraba y seguía hablando conmigo. Después de 6 veces, claro, es una conversación que para mí, a lo mejor las madres estáis acostumbradas a tener este tipo de conversaciones, yo no. Por lo tanto, pues bueno, también me estás contando algo interesante y o te pones a hacer algo de verdad o te pones a hablar conmigo, pero a mí esas medias tintas me empiezan a poner nerviosa. Entonces ya la miro y digo, oye, se la has dicho 6 veces, pero que se siguen peleando. ¡Buah! Ya, es que ¡buah! Bueno, esto es imposible. Digo, vale, pero escucha, que si quieres que se dejen de pelear, diles que se dejen de pelear y haz que dejen de pelearse. O si te da igual que se sigan peleando mientras os corriges, para de corregirles. Deja de decirles cosas porque no sirve de nada. Sí, la sombrilla se va a salir volando. No pasa nada, chicos. Está todo bajo control, que está atada con una correa, porque en esta casa se usan correas para todo. Y la he atado a la barandilla una correa. Bueno, entonces le digo esto y me dice, mira, Anika, esto es imposible. Es que nunca me hacen ni caso. Y digo, tía, levántate, tampoco es tan difícil, haz que se dejen de pelear. Y me dice, bueno, inténtalo tú si quieres. Pero es que a mí no se me puede hacer esas cosas, joder. Entonces digo, vale, fantástico, pues no hay problema, ¿no? Entonces me levanto, me acerco a ellos, les sujeto a los dos de las manos, hago que me miren, evidentemente, pum, reclamo de atención. Una vez que tengo su atención, digo, chicos, vuestra madre os ha dicho, bueno, una de las madres ha dicho 6 veces ya que paréis de pelear. No os habéis enterado, así que vengo yo a decíroslo para que os enteréis. No vais a pelearos más. Se acabó la pelea, ¿vale? Ahora vamos a hacer otra cosa que a esta madre no le moleste. ¿Por qué no os vais allí, a ese sofá de allí, cogéis a Spiderman y a los dos raritos de goma que tenéis con capa y os ponéis a jugar con ellos? Es más, ¿qué os parece si a Spiderman les hacemos volar? Y flipo en colores, o sea, bueno, flipo si Spiderman vuela de verdad, porque se supone que vuela, pero yo no lo he visto volar aún. Así que a ver si me enseñáis cómo se pone a volar, ¿vale? A todo esto, evidentemente, que esto es lo que os pasa a vosotros con vuestros perros, evidentemente, yo me siento no con la cabeza de ¡ja! Soy la puta ama, mira qué bien lo he hecho, esto ya, santas pascuas. No, me siento con, por supuesto, la conciencia firme de que a la que me voy a dar la vuelta se van a volver a pelear. ¿Por qué? Porque es lo que les han enseñado sus dos madres. Te llaman la atención, tú paras o no, pero puedes seguir porque no hay consecuencias. Por lo tanto, yo me siento con un ojo de reojo mirándoles, esperando a que se vuelvan a intentar pelear. En efecto, me senté, me giré para observarles y no tardaron ni 2 segundos en mirarse, soltar los juguetes y acercarse el uno al otro. Y dije, ¡eh! ¿Os estáis viendo qué acabo de decir? No quiero veros pelear ni una sola vez más. ¿Teníais los juguetes en la mano? Volved a los juguetes a ver cómo vuelan, por favor. ¡Pum! Se sientan, cogen los juguetes y empiezan a trepar con los juguetes por la sombrilla, ¿vale? Entonces yo, de reojo mirándoles, digo, ¡hala! ¡Hala! Pero tú que está trepando de verdad, ¿eh? ¿Pero cómo haces que trepe tanto? Si está trepando súper bien, a ver cómo salta. Y lo hacen como volar al sofá, ¿no? De la sombrilla al sofá. Y yo, ¡hola, hola, hola! ¡Pero qué fuerte! A ver si sabes repetirlo con el otro juguete. Se pone con el otro juguete y evidentemente ahí lo único que puede hacer es levantarme. Me levanté, me acerqué a ellos. ¡Buah! ¡Qué pasada! ¿Cómo botan vuestros juguetes, eh? ¿Cómo vuelan? Yo flipo. A ver si puedes hacerlo más lejos. Bueno, pues los niños flipadísimos con los juguetes, haciéndoles volar, y empezaron como a hacerles saltar y hacerles saltar y hacerles saltar. Me entretuve con ellos 1 minuto y medio, no más. Me volví a sentar y los niños estaban allí súper entretenidos con el juguete. Venga, no sé qué. A la que me siento, seguíamos hablando y de esto, ¿no? Por supuesto, silencio mortal en la mesa, ¿no? Y yo, a ver, chicas, que no es tan difícil y que por supuesto esto a la primera ni de coña sale. Es decir, que esto hay que repetirlo varias veces para que ellos lo entiendan. Y coge la madre del otro y me dice, es que no puedo de verdad. Vale, insisto que no es una crítica. Para mí simplemente es sorprendente. Para mí ha sido un aprendizaje inmenso este fin de semana sobre humanos, ¿vale? No sobre perros. Coge la madre del otro niño y me mira y me dice... De todas maneras, Anika, yo no sé si estoy de acuerdo con que tiren así los juguetes. Y me quedo así y digo, ¿cuánto te ha costado ese juguete? Ah, no sé, venía en un paquete de fritos, de estos. Digo, ¿y los juguetes para qué sirven entonces? Porque a lo mejor hay algo que yo no me estoy perdiendo. Y me dice, no, me da igual, yo no estoy de acuerdo con que tiren los juguetes porque los juguetes no son para tirarlos. Digo, pero son para jugar, es decir, entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? ¡Oh! ¡Mira! Con que estén tranquilos es suficiente. Y yo os tenía todo el rato en la cabeza, os lo juro a todos vosotros, porque soléis decirme exactamente lo mismo siempre. Vale, bueno, pues muchas gracias, chicos. Si hay alguna pregunta, me encantaría contestar, porque hace mucho tiempo que no contesto a una pregunta vuestra. Vamos a hablar sobre esto, ¿no? ¿Cuál es un perro adulto? Mudanza de los dueños, casa nueva, edificio nuevo, de repente en el portal sale del ascensor de las escaleras, se topa con un espejo, nunca antes había visto un espejo y su reacción hacia el espejo es agresivo, reactiva de primeras y luego se vuelve agresiva, ¿vale? Entonces el perro intenta matar al espejo y a los propietarios les cuesta manejarle, entonces quieren corregirlo. ¿Cuál es el método que se debería aplicar en esta situación? Depende, si es miedo, si al perro le genera miedo y vida, haríamos una desensibilización sistemática. Pero si es otro tipo de reacción y de emoción, aplicaríamos un contracondicionamiento, ¿vale? ¿En qué consiste este método? Pues cada uno consiste en una cosa. Pues el contracondicionamiento significa que debemos hacer un condicionamiento contrario al que el perro está teniendo ahora, ¿vale? Os voy a hablar un poco más claro, pero atentos todo el mundo, porque esto sirve para cada uno de vuestros perros, para los perros de vuestros amigos y para cualquier comportamiento que muestre vuestro perro. Así que aquí está la clave de lo que podéis aprender. Entonces, si un estímulo, que en este caso es su reflejo en un espejo, desencadena una reacción de agresividad, esto se está condicionando en su mente. De tal forma que cada vez que el perro vea un espejo con el poco, en 2 semanas, no más, cada vez que el perro vea su reflejo en otros sitios, va a reaccionar de forma agresiva, porque está condicionando eso, ¿vale? Luego, si yo quiero que reaccione de otra forma, tengo que contracondicionar esa reacción. O sea, tu reacción de agresividad hacia ese estímulo, yo la quiero hacer contraria. Condicionarte una reacción contraria a la que tienes ahora. La reacción contraria a la agresividad es, por ejemplo, pues que pase al lado del espejo mirándome a los ojos, o que pase al lado del espejo y que se quede sentado sin reaccionar de forma agresiva, ¿vale? Es decir, esto es el contracondicionamiento. Por lo tanto, trabajaríamos eso con ese perro. Y luego, si fuese miedo, pues trabajaríamos una desensibilización sistemática, que sería el perro, o sea, el perro se muestra sensible a ese estímulo. El estímulo es su reflejo. Un perro miedoso, inseguro, se muestra sensible a ese reflejo, ¿vale? Entonces, yo tengo que desensibilizar esa reacción. Por lo tanto, lo haré de forma súper progresiva. Miraré dónde empieza esa reacción. A lo mejor empieza desde el tercer escalón antes de bajar ya al rellano. Pues yo me quedo allí, ahí empiezo a trabajar con el perro para que él esté más pendiente de mí que el reflejo, y luego iré acercándome muy poco a poco a ese espejo que le da miedo. Esto se llama desensibilización sistemática. Esta desensibilización muchas veces se puede basar en la positivización de ese estímulo, porque no solo estoy haciéndote que te relajes frente a ese estímulo acercándome de forma progresiva, sino que también puedo ofrecerte algo que te gusta cerca, ¿no? Entonces estoy a la vez positivizando esto. ¿Cómo diferenciamos miedo de agresividad, Jordi? Esta pregunta, Jordi, es muy básica. Vale, pues normalmente es por el lenguaje corporal. Si el perro tiene un lenguaje corporal intimidante, tieso, grande, echado hacia adelante, cola hacia arriba, orejas hacia adelante o rectas, ¿no? Mirada fijada, pues suele ser una conducta con mucha seguridad de sí misma. Si es lo contrario, si el perro está agazapado, mira desde abajo, tiene la cola baja, la grupa, el culo, lo tiene agachado más cerca del suelo y su postura es más de tú estás ahí, entonces yo intento ligeramente echarme hacia atrás, aunque sea un milímetro, eso es más inseguridad, ¿vale? Bien, vale, perfecto, pues seguimos con esto. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos, ponernos que con este ejemplo de el perro que reacciona de forma agresiva hacia el espejo o de forma miedosa hacia su reflejo en el espejo? Pongamos que tenemos 1000 ejemplares, 1000 perros, ¿vale? El tuyo entre ellos. Ponte que tenemos 1000 perros en una muestra en la que estamos trabajando este mismo método. Bien, pues este mismo método, aunque es un método, tanto el contracondicionamiento como la desensibilización sistemática, llamémoslo método, llamémoslo técnica, ¿vale? Que en realidad es una técnica que se puede utilizar. Esto para cada individuo se utilizaría de forma diferente. ¿Cómo podemos contracondicionar? Por ejemplo, hablemos de la agresividad. ¿Cómo podemos contracondicionar este comportamiento? Pues primero hay una forma de hacerlo que sería, por ejemplo, ¿vale? Todo esto que os voy a dar son ejemplos para que sepáis que es el mismo método, pero para cada individuo se utiliza de una forma diferente, así que va, que fluya la imaginación. Por ejemplo, hay algunos perros con los que va a funcionar pasar rápido por ahí, no entretenernos, no darle importancia, sino salir, pasar rápido, y si el perro se queda mirando, que no le dé tiempo a mirar, porque como vas a toda hostia, tiene que seguirte, porque si no se lleva un tirón de correa y te tiene que seguir, ¿no? Eso es, para algunos perros funciona súper bien. Para otros perros deberíamos ofrecerle premios a nivel comestible de mírame, avanza conmigo mirándome y mientras me miras te voy dando premios para que no mires al espejo. Entonces el perro acaba acostumbrándose a pasar al lado del espejo con esta reacción de premios en vez de con la reacción agresiva. Otro método es que el perro cada vez que mira su reflejo y lo ve, tú le reclames la atención con una pelota si es que le encanta, y que el perro se dé cuenta que en realidad cada vez que ve el reflejo del espejo significa juego, con lo cual desactivamos el reflejo, te mato, y activamos el reflejo. Pelota, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? Tiene que estar por aquí. Pum, pelota, ¿vale? Esto también sería un contracondicionamiento de otra forma. Hay otros perros que simplemente necesitarían pararse delante y simplemente observar ese espejo y ver que no pasa nada. Y ver que vosotros también os acercáis con seguridad y que al final no ocurre nada en ese espejo. No hay nadie, no hay nada, no huele. Pueden usar el cerebro, empezar a oler y ver que no huele, no tal, no nada, ¿vale? Entonces, eso sería otro método. Otra forma distinta sería, por ejemplo, hacer que el perro interactúe con ese espejo para darse cuenta que ahí no hay nada y encima si hay algo es positivo. Podéis untar ese espejo con paté, con chorizo, con gel dulce o dejar pegada ahí una barrita o algo así, que el perro cada vez que se acerca al espejo descubra que en realidad el espejo es súper guay porque le ofrece cosas muy 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 buenas. Bien, podéis también pararos siempre en esa zona y hacer que venga su mejor colega o que socialice el perro en ese espejo y con el tiempo al final el perro va a aprender que en ese sitio ese reflejo en realidad no está haciendo nada, sino que el propio perro puede interactuar con otros perros, ¿no? Es decir, tal. Y
¿acaso se te ha pasado por la cabeza eso de qué graciosa es esta chica y cuánto aprendo con ella? Me gustaría aprender mucho más. Bien, pues si quieres un perro equilibrado o hacer que tu perro sea más equilibrado aún de lo que ya es, te invito a nuestro grupo de Telegram que se llama Perrunología, en el que comparto toda la información que necesitas para tener a un perro mucho más equilibrado. Te dejo el enlace en la descripción de este podcast para que puedas pinchar y entrar. Es un grupo de Telegram, es privado y comparto dos piezas de contenido semanales, entre ellas podcasts privados sobre temáticas concretas, vídeos muy útiles y cuidado que van a cambiar tu vida porque son vídeos en los que analizo comportamientos de perros en directo, actuando con otros perros o con sus humanos y analizo el lenguaje corporal tanto de los perros como de los humanos diciendo los errores y qué deberían hacer para que las situaciones que estás viendo en esos vídeos no ocurran. Súper chulo, todo el mundo que está en perrunología ya está viendo increíbles resultados con sus perros a nivel de que los perros mejoran los comportamientos, mejora la convivencia con ellos y todos son mucho más felices. Así que te invito a que entres con nosotros, pincha el enlace en la descripción y te espero dentro.
Y estas serían como las diferentes formas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la buena? Que aquí siempre aparecen mil profesionales diciendo, buah, vaya puta mierda de trabajo, porque es que yo eso no lo haría así, porque menuda buah. Pues claro que tienes esa reacción, pero ¿cómo haces eso? Y esa carga corporal en ese momento cuando la has metido, pero vaya, ¿no? Porque la gente es muy, muy síndrome de Dunning-Kruger, ¿no? Que es, bueno, no sé si conocéis el síndrome de Dunning-Kruger que se escribe, pero es un síndrome en el que cuando tú empiezas a aprender sobre algo, a nada de información que tengas, te crees el amo, ya el dios de esos conocimientos y tienes como el efecto de sabiondo. Luego, cuando sigues aprendiendo, cada lo contrario, que es el que cuanto más sé, más sensación tengo de que no tengo ni puta idea, ¿no? Que es cuando realmente empiezas a ejercer, digamos, ese trabajo con más previsión de lo que vaya a pasar, ¿no? Bien, pues esto es súper importante porque muchas veces los profesionales critican muchos de los trabajos, pero ellos mismos defienden que no se debe tratar a cada perro de la misma forma y que cada perro necesita su propio espacio y su propio trabajo. Por lo tanto, en una misma frase, ellos mismos son incoherentes, ¿no? Entonces, por un lado critico porque todo lo que haces está mal, yo lo haría de otra forma, pero en la misma frase defiendo que con cada perro se debería hacer de una forma diferente. Entonces, claro, no dan pie al margen de error. Porque aquí pregunta el chat, ¿creéis que los perros deberían tener la oportunidad de equivocarse para que uno, ellos se expresen y dos, vosotros tengáis la oportunidad de observar qué es lo que funciona realmente con vuestro perro y qué es lo que no? Claudia dice, siempre aprendiendo. Sí, es que aprender es genial y sobre todo tener la actitud de apertura, ¿no? De, oye, no sé nada y preguntar. ¿Y qué? ¿No? ¿Qué es esto? Preguntar. Que, ojo, después de preguntar hay que saber escuchar, que luego también somos todos muy cachondos y pregunto, pero hay mucha gente que ni escucha cuando les vas a contestar y es como, ¿qué me has preguntado? Pero bueno, vale, veo que estáis de acuerdo con que sí deberíamos darle al perro la oportunidad de exponerse a una situación y que no funcione lo que le estamos exponiendo, ¿vale? Pero la mayoría de vosotros os da miedo que el perro falle. Como bien dice Masco, dice como la ciencia, ensayo y error. Es básico. Si no hay ensayo, No hay error, por lo tanto, por supuesto, no hay acierto. Y si no hay acierto, pues no aprendemos nada. A vosotros muchas veces os cuesta que el perro cometa un error, porque lo comprendéis como un fracaso y porque os frustra. Y os ocurre eso con mucha frecuencia. Así que vosotros mismos hagáis un autoanálisis, ¿vale? De vosotros mismos. Quiero que os plantéis y observéis a vuestro perro. No observáis a vuestro perro. Yo estos días lo he comprobado con los niños. Pero 100%. O sea, tenéis al perro bajo una contemplación permanente. Chicos, vosotros, ¿qué tenéis que hacer con vuestros perros? Observar, ¿vale? ¿Por qué? Otro ejemplo que os voy a dar. Estoy yo hablando con mi amiga y está su hijo en el sofá al lado, por fin, de una puta vez, tranquilo, sin chillar y sin hacer el ñoño. Estaba en el sofá con un juguetito ahí, haciendo el chorra, y estuvimos hablando hasta 15 minutos, nos ha dado tiempo a hablar, ¿vale? Y no le dijo ella nada durante esos 15 minutos. Nada, no le dijo ni qué bien estás jugando, ni a ver ese juguete. Guay, ¿vale? Que no hace falta hacerlo, vale, no hace falta. Tampoco soy partidaria de un refuerzo permanente y hacer de nuestros perros dependientes de los refuerzos. Tampoco soy partidaria de eso. Pero de ahí a no decirle nunca nada, pues hay un trozo, ¿no? Entonces, de repente, hablando conmigo, el niño estaba tan tranquilo, interrumpió la frase, a mitad de frase, lo que me estaba diciendo y empezó: ¿pero qué te pasa? Es que estás bien, ¿te duele algo? ¿Qué te pasa? Es que estás muy callado, cariño, pero no quieres agua, quieres un tal, quieres un poco de chocolate, quieres no sé qué, ¿te duele algo? ¿Pero qué te pasa? ¿Estás triste? ¿Estás aburrido? ¿No? Pum, 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 ¿quieres algo? Y es como, estaba bien, estaba tranquilo, ¿sabes? Si bien no le pasaba nada, ahora con tantas preguntitas, seguro que el niño de repente te va a decir, pues no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues fue preguntarle eso, intentar seguir hablando conmigo y el niño ya empezó a dar por culo. Con el, mamá, bueno, las típicas cosas de niños, si es que son niños, tienen que hacer esas cosas. Entonces, a veces tu perro está haciendo algo y tú no le premias. Piensa ahora en tu cabeza. Porque tenemos, nosotros sabéis que hacemos 3 presenciales al año para nuestros alumnos. Y ellos, todos me decís que sí, que lo tenéis claro, que todo lo tenéis claro, pero cuando vienen a los presenciales, está el perro todo el rato en la correa, a lo mejor ladrando y gimiendo, pues alterado por la situación, etcétera, y mientras está gimiendo y ladrando, están tocándole en plan, venga, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Claro, es un presencial, te tengo delante. O sea, te tengo delante, querido súper conectado alumno mío. Te estoy viendo. Claro, no me puedo callar. ¿Qué haces con el perro? Es que no se quiere callar. Digo, ¿y qué estás haciendo con el perro? Y ya empiezan a pensar. No tienen claro qué están haciendo, pero se paran a plantear la situación. Vale, ¿cuál es la situación? Estoy aquí delante con 20 personas más. Me está diciendo Anika esto. Paso un poco de vergüenza, por supuesto. Pero ¿qué estaba haciendo? Y ya empiezan a... o no sé, o ya le estaba acariciando. Digo, entonces, ya bueno, es que no es tan fácil. No, no es tan difícil. No es tan difícil. Simplemente hay que pensar qué cojones estáis haciendo, porque no pensáis nada, nunca, nunca. Actuáis sin pensar. Entonces, evidentemente, luego no podéis quejaros de es que mi perro hace las cosas de forma imprevisible, es que no me hace ni caso, es que no me escucha, no me entiende. Claro, si es que no te escucha, no te entiende porque no eres coherente, no te haces entender y lo que le dices es contradictorio, le estás volviendo loco. Entonces, es normal. Vale. Postdata, absténganse de escuchar nuestros directos mentes sensibles. Para todos aquellos que estáis aquí por primera vez, se me ha olvidado decir esto, es nuestro lema. Sabéis que yo, bueno, no lo sabéis, pero hoy estáis descubriendo que soy poco mariposas, ¿no? Entonces no maquillo las cosas demasiado y si os tengo que montar el pollo, os monto el pollo. Si os me tengo que cebar con vosotros, me cebo con vosotros para que espabiléis de una vez, porque me he dado cuenta que las florituras no van conmigo y las veces que lo intenté no me salió bien. Así que absténganse mentes sensibles de ver nuestros directos. Si eres una mente sensible, por favor, perdóname por no avisarlo antes, ¿vale? Pero ahora ya lo sabes, así que es tu elección estar aquí y exponerte a que me cebe contigo para que mejores tu convivencia con tu perro. Ok, pues esto es súper importante, ¿vale? Súper importante. Observad y plantaros a pensar qué estáis haciendo con vuestro perro. Entonces, en el presencial, cuando estamos todos juntos y de repente conseguimos el segundo día que el perro que estaba gimiendo, llorando todo el rato y ladrando, conseguimos que de repente se calle por lo que sea, ¿vale? Por lo que sea. Se calla, es como que... aparece la paz, hay un momento como de máxima paz y silencio, que evidentemente yo me enorgullezco y me quedo mirando ahora, este es el momento, a ver qué hacen. Vale, ¿qué creéis que hacen? ¿Qué creéis que cuando hay silencio y los perros lo hacen increíblemente bien, están tranquilos, relajados, ninguno ladra, ninguno gime, todos están pendientes como de estar sentados tranquilamente y ya está? Y yo me quedo mirando a ver qué es lo que va a pasar ahora, porque es el momento en el que todo el mundo debería hacer algo, y yo me quedo observando. ¿Qué creéis que pasa en ese momento? Voy a daros tiempo para... Nada, dice Samuel. ¿Vale? Ok, lo importante es seguirte para aprender cada vez más. ¡Ay, Masco, muchas gracias! Nada, jajaja, dice Dana. ¿Vale? Premiarle, Virginia. Y eso es justo lo que yo busco. Y eso es a lo que estoy a la espera. Porque hay un silencio y yo ya me quedo mirando. Y a mí me... O sea, me entra la cosa esta dentro de... ¿Sabes? De, es que noto el silencio y ya como que me sale a mí decir, aunque sea en voz alta, muy bien. Pero claro, me controlo y me quedo observando y digo, alguien lo hará. Alguien acariciará a su perro ahora. Es el momento. Y claro, como veo que nadie acaricia a sus perros y les estoy dando un rato y lo estoy mirando, digo, aguanta, Nika, aguanta, 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 aguanta. Y ya no me aguanto. Y ya lo tengo que decir. Es como... Chicos, ¿estáis escuchando el silencio? Y ya empiezo. ¿Qué coño hacéis que no estáis acariciando a vuestro perro ahora? ¿Tendréis huevos de que empiece a ladrar en 10 segundos y vayáis y le miréis y le habléis para que se calle o no? Pero le acabáis prestando atención, mirándole, diciéndole, cállate que te pase otra vez, pero le estáis prestando atención. ¿Tendréis huevos? No, porque yo me pongo así en los directos cuando estamos así, ejército. Y ahí, esto es una transformación. El fin de semana del direct, del presencial nuestro, no es un fin de semana de moñearle al perrito y jugar entre nosotros. No, 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 no. Jugar al parque todos los días y hacer moñas a casa todos los días. Pero aquí es una transformación. Es como vamos a observar de verdad, vamos a hacer, a definir cuáles son las cosas a corregir de verdad. ¿Qué es aquella cosa que dices que tanto tiempo llevas haciendo y no te sale? Te voy a explicar ahora por qué no te sale, ¿no? Y te voy a hacer que lo hagas bien y ahí está transformación. Porque me pongo así de chunga, que luego en los directos soy más amable. Que no, que amable soy siempre, solo que es mi forma así de hablar. Vale, venga. Bien, entonces, efectivamente, hay que acariciar al perro cuando está así de tranquilo. El perro no está ladrando, no está gimiendo, está tranquilo. De hecho, sentado esperándote a que yo deje de hablar y proponga otro ejercicio. Y hay que acariciar al perro ahí. Porque si no lo hacemos así, el perro dirá, ya llevo mucho tiempo callado, tranquilo. Y esta lleva, ojo, esta lleva mucho tiempo sin mirarme. Estoy inquieto. Vosotros. Pero si estabas tranquilo hace un momento, hombre, ya estás otra vez. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Para! ¡No! ¡No! ¿Vale? Ya está. La cagada está montada. ¿Bien? Vale. Dice, Masco, lo que eres es una mestiza polaca española. Joder, es que de verdad estoy, chicos, fuera de coña. Ahora algo personal, ¿vale? Estoy tan orgullosa de ser española, de haberme topado con este país, de haber venido aquí de adolescente, de haber roto con es... O sea, no, me encanta Polonia, son mis raíces, es mi patria, me encanta la tradición, todo eso, pero es que a nivel de... Bueno, es distinto. Es más fácil mantener un debate con un español. Mucho más fácil. Los españoles tenéis mucho amor por el debate. Y los argentinos también, ¿no? Mucho amor por el debate. Y además comprendéis que el debate es algo impersonal. El debate no se mantiene para tener la razón y anular al otro. ¿Entendéis que el debate es para exponer vuestra opinión y en todo caso escuchar la del otro? Para ver si en algún momento os cambia alguna idea. O no, o os reafirma en vuestra movida, ¿no? En vuestro punto de vista. Y sí, no, es que, vamos. Notición fresco. Ayer le concedieron la nacionalidad a mi hermana también. ¿What? Así que ya vamos a ser dos polaco-españolas. No, españolo-polacas, mejor. Vale, amor por el debate, eres grande. No, sí, desde luego. Grandes vosotros que me habéis hecho florecer mi personalidad y encontrarme a gusto con quien soy. Y tenéis un país que es que, de verdad, vuestro ansia de mejorar y de protestas por mejorar hace que cada vez mejore. Pero es que, en realidad, en comparación con otros países, es que aquí se vive... Es increíble la... la libertad de persona, de ser quien eres, que te da esta sociedad, es la hostia. Luego, evidentemente, con sus... Porque diréis, ya, bueno, no todos. Evidentemente, no todos. Siempre hay que no, hay que sí, hay tal. Pero, grosso modo, a rasgos generales, es así. Un ejemplo con un perro. Si tu perro está ladrando, si tú estás en casa y tu perro está ladrando y tú estás todo el rato callándole, como en esa escena que os he contado al principio del directo, en la de dejar de pelearos, dejar de pelearos, dejar de pelearos, ¿no? Deja de ladrar, para, no, no, no ladres, no ladres. Y el perro sigue. Lo que en realidad ocurre en la mente de ese perro es que, uno, le estáis cada día quitando importancia a vuestra voz y la estáis... habituando, es decir, estáis haciendo que la voz suene como banda sonora y que no signifique nada. Tenéis que ser consecuentes, consecuentes. Os levantáis mientras el perro ladra, os acercáis, le cogéis del collar y le decís una sola vez no y le retiráis del sitio en el que está, a su sitio, al transportín, a la jaula, al baño, a la cocina. Le retiráis 3 minutos, fin. Le abrís a los 3 minutos y vuelve a entrar. Jamás debéis relajaros. Escuchadme atentamente. ¿En qué cabeza cabe que a la primera que le hagas eso a un perro, el perro va a pensar, uy, calla, qué mal lo he hecho, madre mía, aquí está, no quiere que ladre, no voy a ladrar nunca más, vale, vale, perdón, ya salgo tranquilito y no voy a volver a ladrar desde aquí a los próximos 2 años y medio, ¿vale? Perdón. Que no va a ocurrir eso, ¿vale? Olvidaros de eso. Lo que tenéis que pensar es, le voy a abrir la puerta a los 2 minutos y me voy a sentar pendiente de que vuelva a ladrar, porque queréis que vuelva a ladrar. Eso es lo que estáis deseando. Porque cuantas más veces podéis utilizar esta escena, más asociación el perro va a tener a que la palabra no significa corta lo que estás haciendo y te retiro. Y vuelves a donde estás, a estar conmigo, en mi presencia, en nuestra compañía, que nos amamos todos mucho, siempre que no estés ladrando. Es una asociación banal, es una asociación que cualquier persona relaciona en 10 repeticiones. ¡Pum! Ladro, no, te retiro, te vuelvo a soltar, pendiente de que vuelvas a ladrar. Si no estás ladrando, estás con nosotros, todo de booty, vamos tal. Si estás ladrando, me vuelvo a levantar. No, te retiro, pum. ¿Bien? Sí, tal. Y ya está. Y la vez que le tenéis en el salón y no está ladrando durante más de 5 minutos después de estas escenas, le miráis ahí, le miráis ahí, no mientras ladra, le miráis ahí amablemente y le decís, muy bien, gordo, muy bien, vente conmigo, que te toco, que te acaricio. Vuelve a ladrar, no, le cogéis del collar y le retiráis. Es imposible que ningún ser vivo no asocie esto a partir del tercer día. Imposible. Si no lo está asociando es porque no estáis teniendo un buen timing ni estáis siendo coherentes. ¿Bien? Y si cuando le retiras sigue ladrando, pregunta a MJ Carmen. Por favor, ¿alguien tiene una respuesta para MJ Carmen? Porque si le retiras, sigue ladrando. La respuesta ya la tienes. Mientras el perro ladre, no hay interacción y desde luego la interacción lúdica. Eres firme y contundente. No, y le retiras. Le has retirado al baño y el perro está ladrando. No le puedes abrir. Lógico. Si lo que quieres es que el perro aprenda que no quieres que ladre, no puedes premiarle abriendo la puerta y dándole de nuevo compañía y libertad por el salón mientras ladra. Que entonces sí que ya no es que sea un mensaje incoherente, es que es un mensaje contradictorio. ¿Sabes a lo que voy? Efectivamente, mira, Susana Gusita te ayuda por aquí a controlar tu emoción, por supuesto. Y en la calle sería un poco otra cosa, pero el ladrido en la calle empezaría también con este tipo de ejercicios en casa. Pero el ladrido en la calle se trabajaría de otra forma distinta, que algún día podemos hablar, que de hecho tenéis un directo, una sesión de 2 horas exclusiva sobre ladridos en nuestro canal privado de Telegram de Perrunología. Sí, todos sabéis que tenemos un grupo privado de Telegram que se llama Perrunología, son 9,90 al mes. Podéis entrar allí sin compromiso, sin permanencia, sin nada de nada. Y allí todas las semanas subimos 2 piezas de contenido y una vez al mes hacemos un taller temático sobre un tema en concreto. Hace 2 meses fue el taller sobre ladridos y durante 2 horas os he dado exactamente pautas a seguir paso por paso de qué tenéis que hacer para que vuestro perro deje de ladrar en la calle, en casa, al timbre, a otros humanos, a otros perros, a vosotros mismos en el salón, en el ascensor, a los vecinos, ¿vale? Todo. Así que si queréis, lo tenéis disponible dentro del grupo privado de Perrunología, que además arriba del todo, en el mensaje fijado, tenéis un índice que si pincháis, es que es la hostia, me encanta Perrunología. Si pincháis ese índice, tenéis por categorías dividido todo el contenido. Hacemos vídeos de análisis de lenguaje corporal, hacemos podcast privados, hacemos estos talleres en directo con pautas, hacemos retos también, así que allí lo tenéis todo. Jordi dice, ahí estamos, pues allí tenéis los directos, tenéis el directo de los ladridos y el directo de qué hacer para que tu perro deje de tirar de la correa, desglosado y esquematizado paso por paso qué es lo que tenéis que hacer para conseguir estas dos cosas. Así que os invito a que pinchéis en el link de nuestra bio o directamente escribidnos un mensaje privado y os pasamos el enlace para que podáis entrar en Perrunología, que el taller, por cierto, de este mes que vamos a dar es sobre perros que no vienen a la llamada. Si tu perro no acude a la llamada, es el típico perro que le llamas y le tienes que llamar 100 veces, que al final te esquiva, cuando vas a cogerle te empieza a esquivar hacia todos los lados, que parece que no se sabe su nombre y que se te escapa, o sea, le sueltas de la correa y no te da miedo soltarle de la correa por si no viene cuando le llamas, pues este mes el taller en directo de Perrunología que vamos a dar va a ser sobre la llamada. Así que si te quieres apuntar, pues inscríbete, porque damos esos talleres gratuitos para los miembros de Perrunología. Inscríbete en Perrunología, mándanos un mensaje privado y te enviamos el enlace y así puedes disfrutar de este taller temático, esta vez que será sobre perros que no acuden a la llamada, para que acudan a la llamada en 9 días. O sea, así, de fácil. Es fácil, ¿eh? Es muy fácil, pero tenéis que seguir el paso a paso, que esto es lo de siempre. O sea, hay que trabajárselo y poner en práctica pautas todos los días, las que se digan, ¿no? Vale, me viene ideal, tengo una galga y ni caso. Los perros no vienen a vuestra llamada cuando le llamáis porque vosotros le habéis sin querer enseñado eso. Entonces ahora voy a descubriros cómo le habéis enseñado esto para que conozcáis el proceso, no lo repitáis y sí lo podáis invertir. Y para invertirlo vamos a resetear. O sea, lo que voy a proponer en este taller es resetear el nombre de vuestro perro en su cabeza. Para que para el perro sea rollo como ¡guau! Ha sonado mi nombre, es ella, ¡guau! Que vengan, pero rollo súper rápido, se os planten al lado, sentados de pie, eso me da igual, ¿vale? Porque muchas veces la gente dice, no, es que se tiene que sentar porque vaya mierda que ha venido y no se ha sentado. A mí eso me da igual, como si te vienen haciendo el pino, es que me da igual. A mí lo que me interesa es que tú tengas la confianza de decir, voy a soltarle, voy a disfrutar de cómo corre, cómo juega, cómo se divierte, cómo derrocha esa alegría y voy a disfrutar de eso porque sé que si le llamo me va a mirar y va a venir súper feliz. Y es muy fácil, es simplemente cambiar el concepto del nombre en la mente de nuestro perro. Así que os invito a todos a que os apuntéis a Perrunología y podáis disfrutar este mes de este taller más de todo el contenido previo, por supuesto, porque en Perrunología una vez que entras tienes acceso a todo el contenido previo desde el índice y en el propio grupo puedes ir subiendo y bajando para consumir pues todos los conocimientos que compartimos allí con vosotros, los 3 profesionales que trabajamos en Perrunología, que nos flipa además eso, así que os invito a que os apuntéis todos. ¿Para cuándo ese taller? Pues el taller creo que va a ser la semana que viene, el miércoles a las 8 de la tarde. A las 8, que me gusta que vengáis ya todos de pasear con los perros, del trabajo y todo eso, y que podáis estar tranquilamente. Así que de 8, normalmente los talleres me duran 2 horas, de 8 a 10 estaremos en el taller y luego se queda, ¿vale? Para los de Perrunología se queda luego grabado.